Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
...1776... Los datos biográficos que tenemos para este importante periodo de la vida de Mozart son casi nulos. Sabemos solamente que el joven no salió de Salzburgo y que continuó con la serie de ocupaciones y de diversiones a que se había dedicado al año anterior. Para la corte compuso de vez en cuando una música para acompañar comidas y hasta un divertimento para piano, violín y cello. Para la catedral escribió una gran misa, letanías, un ofertorio y varias sonatas de iglesia. Y si la situación de Mozart, desde el punto de vista oficial, no muestra mayor cambio, tampoco se nota que su gusto por esas tareas sea muy diferente de lo que hemos observado antes. Las primeras obras religiosas de este año no hacen sospechar la gran crisis que le sobrevendrá muy pronto por cuenta de su contacto con la música sacra. Pero por otro lado, el estudio de su obra nos muestra que desde el principio del año hay un elemento nuevo que va a tener una influencia considerable en su vida y en su música. Una gran cantidad de las obras que va a producir durante 1776, a los 20 años de edad, serán escritas para los salones más elegantes de la aristocracia salzburguesa, y en especial para el de la condesa Lodron, que hasta donde sabemos era una persona muy inteligente y muy distinguida y que además tenía dos hijas, ambas alumnas y amigas de Mozart, por las cuales debe haber tenido, por lo menos, sentimientos de afecto cordial y respetuoso. En vez de frecuentar solamente la sociedad burguesa de los Hagenauer, de los Hafner y de los Robinig, el joven maestro conquista el privilegio de ser recibido familiarmente y sin duda admirado y mimado en un mundo social más elevado e infinitamente más preparado para satisfacer las aspiraciones intelectuales y artísticas de un ser que siempre había tenido la necesidad de una belleza noble, apasionada y discreta. Es solamente natural entonces que en las obras dedicadas a estas elegantes damas, Mozart vaya a desplegar libremente todos los recursos de su arte. Y es obvio que su enorme progreso que vamos a notar semana a semana durante este periodo, un progreso que se nota en la simplificación continua, la depuración y la transfiguración poética tanto de sus ideas como de su estilo, será causado en parte por su iniciación en esta nueva atmósfera mundana, donde el joven va a sentir más y más profundamente la satisfacción del contraste con el inmenso aburrimiento del año anterior, y más se acostumbrará a un ideal simplemente galante, pero lleno de una delicada reserva aristocrática. La primera obra que el catálogo de Kegel señala para 1776 es el concierto número 6, que es el 238 en si bemol mayor para piano y orquesta, compuesta por dos oboes, dos flautas en el andante, dos trompas y cuerdas. Este concierto, cuya fecha está en el manuscrito autógrafo, es el único de los conciertos para piano de este periodo que Mozart pudo escribir para su uso personal. Los otros fueron escritos para sus alumnos o para sus rivales, aunque no es imposible que este haya sido destinado a ser interpretado por la condesa Lodron o por una de sus hijas. Pero la relativa dificultad de la parte del solista hace pensar que sea para él mismo o tal vez para su hermana Mariana. Cualquiera que sea el caso, aquí ya se descubren todas las particularidades del estilo de Mozart en 1776. Los tres movimientos son cortos, sin ningún virtuosismo inútil y sin ningún esfuerzo notable para crear entre ellos ninguna unidad interior. Pero el joven maestro tiende a transformar su inspiración de elegante y brillante como había sido en 1775 a esencialmente pura y poética en 1776. La elaboración de ideas continúa dejando que desear en su mayor parte, y el lenguaje musical incluye los pequeños ensayos de contrapunto que ya habíamos visto antes. Pero la inspiración melódica y su ejecución dejan ver esa mezcla de elegancia discreta y de maestría segura que se continuará viendo en el Mozart de este periodo. La influencia que domina este concierto no difiere mucho de la de los dos últimos conciertos de 1775. Un estilo donde el gusto francés, el gusto salzburgués de Michael Haydn y la juventud enamorada del maestro se combinan en un conjunto muy brillante y juvenilmente fresco. Pero además, para la composición de este concierto y de los dos siguientes, no debe subestimarse la inspiración de una de las obras maestras más recientes de su antiguo maestro Juan Christian Bach, los seis conciertos opus 13, publicados el año anterior. No se trata, como antaño, de la imitación directa de un estilo, porque para Mozart el encantador Juan Christian Bach estaba pasado de moda. Ya hacía tiempo que el joven compositor había aprendido a revestir sus ideas de una forma más amplia y más modulada, con una intensidad de expresión de la cual el maestro de Londres era incapaz. Pero mirado con cuidado, algunas de las frases de Mozart tienen que haber sido sugeridas por los conciertos de Bach, especialmente el número 4 en la misma tonalidad de si bemol mayor, y la forma de que es el 238 recuerda mucho cada uno de los movimientos de este concierto de Bach o del resto de la serie. Con respecto a instrumentación, insistimos de nuevo en la ausencia de todo exceso de virtuosismo en la parte del solista. Esto no quiere decir que el pianista tenga una parte fácil, pues hay más de un pasaje en octavas, algo de entrecruzamiento de manos y sobre todo un uso prolongado del tempo rubato, que hasta aquí nunca había usado en ninguna de sus obras con este grado de intensidad. Desde el punto de vista pianístico, el progreso es considerable por comparación con el concierto número 5 para piano, que es el 175 de diciembre de 1773. Pero el concierto 5 tenía una riqueza y una profundidad de contenido musical que no tiene este. Y la concepción general era mucho más clara e interesante. En su nuevo concierto, Mozart le da a la orquesta un papel tal vez más reducido que el que le había dado a los conciertos para violín de fin del año pasado. Es cierto que el acompañamiento orquestal a veces tiene un sabor exquisito, con respuestas amables donde los instrumentos de viento intervienen muy ingeniosamente, pero con muy pocas excepciones, no es más que un acompañamiento que se podría pensar en suprimir. Y son muchos los pasajes para piano solo o en los que las cuerdas se limitan a acentuar. En general, el concierto número 6 no produce la impresión de haber sido muy meditado. Su atractivo, que es real e irresistible, está basado solamente en que Mozart ha derramado aquí los sentimientos de un joven poeta enamorado. Si uno analiza el adorable andante con cuidado, por ejemplo, sería muy débil y muy pobre si Mozart no lo hubiera transfigurado impregnándolo de una belleza tan ardiente y tan sensual que es imposible descubrir cómo lo hizo. Interpretado por Carl Engel como solista y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager, escuchemos el concierto número 6 en si bemol mayor para piano y orquesta, que es el 238, cuyos movimientos son allegro aperto, andante un poco adagio y rondó allegro.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 6 en si bemol mayor para piano y orquesta, que es el 238, de Wolfgang Amadeus Mozart. Le toca el turno a la serenata nocturna en re mayor, que es el 239, para dos pequeñas orquestas, la primera compuesta por dos violines, una viola y un contrabajo, y la segunda de dos violines, una viola, un violonchelo y timbales. El manuscrito está fechado enero 1776. Esta obrita se parece todavía mucho al estilo de Mozart del año anterior. El rondó especialmente, que lo mismo que en el concierto que acabamos de oír, ya deja de tener ortografía francesa. Recuerda todavía los rondós imaginativos de los conciertos para violín, con un adagio en la mitad, seguido de un alegro intermedio. La separación de las dos orquestas también recuerda el humor inventivo de 1775. Tal vez Mozart quiso ofrecer una sorpresa la noche del Año Nuevo a su hermana, o quién sabe si a las niñas Lodron, a quienes lo veremos complacer continuamente durante todo 1776. Lo que es muy claro es que la obra es muy sencilla una vez que uno analiza su aparente complicación. Las dos orquestas están compuestas por cuartetos de cuerdas y la segunda reforzada por timbales. Pero el papel de la segunda orquesta es en la mayor parte de los casos reforzar a la primera, excepto que a veces responde en eco o reemplaza por una batería los intervalos de las diversas frases. Evidentemente todo el efecto de la serenata resulta de situar las dos orquestas separadas entre sí y de la atmósfera un poco extraña que se crea por el diálogo entre las dos a ambos extremos de un salón. Es obviamente una obra improvisada sin el menor esfuerzo, y sería derrotar su propio objetivo el analizarla en detalle. Así que dediquémonos a oír la serenata nocturna en re mayor, que es el 239, interpretada por la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigida por Benjamin Britten. Sus movimientos son marcha, maestoso, minueto y trío, y rondó, alegreto, adagio y allegro. Acabamos de transmitir la Serenata Nocturna en Re Mayor para dos orquestas, que es el 239 de Wolfgang Amadeus Mozart. Durante enero de 1776, Mozart todavía escribió una obra más, el divertimento para dos oboes, dos trompas y dos fagots en Si bemol mayor, que es el 240. Este divertimento es el segundo de los Tafelmusik que escribió entre 1775 y 1777 para acompañar banquetes del arzobispo de Salzburgo. El primero en fa mayor, que es el 213, que oímos oportunamente, ya había definido el estilo de estas obritas, en que siempre se mezcla una gracia ligera y tierna que los hace parecer prototipos de la parte profana de la flauta mágica. Aquí conserva por última vez la forma del cuarteto de cuerdas. Pero mientras en Kegel 213 uno sentía la incomodidad del novato en el género, incapaz de sostener todas sus ideas en los límites tan estrechos de estas obritas, en Kegel 240 la maestría de Mozart se afirma totalmente, y es delicioso ver hasta qué punto cada una de las ideas es a la vez apropiada a los recursos de cada instrumento y de un significado profundamente mozartiano. Su sencillez tipifica todo lo que va a pasar durante 1776. La inspiración melódica es de una pureza y de una dulzura inigualables, o por lo menos superiores a todo lo que hemos encontrado hasta aquí. Y la alegría juvenil se traduce en el encanto danzante de cada uno de los ritmos. Las modulaciones tienden gradualmente a volverse de una gracia sensual, por contraste a la audacia de los esfuerzos del año anterior. El contrapunto, siempre episódico y rudimentario, deja de imponerse como punto de atención para mantenerse dentro de la unidad del conjunto. La instrumentación, más escueta y menos trabajada que en el Kegel 213, está basada en los mismos principios. Cada uno de los instrumentos tiene su personalidad propia, y si los oboes son el equivalente de los violines en una orquesta, muchas veces los fagots se encargan de llevar la melodía o por lo menos la comparten, mientras que las trompas contribuyen a dar color a la masa armónica y solamente a veces cantan la melodía solos. Oigamos a continuación la serenata en Si bemol mayor para seis instrumentos de viento, que es el 240, cuyos movimientos son allegro, andante gracioso, menueto y trío y allegro. La interpreta el conjunto de vientos de Holanda, dirigido por Edo de Waard. Thank you.
Thank you.
Con la serenata en si bemol mayor para seis instrumentos de viento, que es el 240 que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el concierto número 6 para piano y orquesta, que es el 238, y la serenata nocturna para dos orquestas, que es el 239, y en el que se utilizaron textos de Teodoro Evitseva y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos oyendo música galante de principios de 1776. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.